En tiempo de juego.
No te ha llegado.
La influencia. Me gusta mucho el verde agua, color del jersey de Antonio Bravo, que está ahí dirigiendo todo, como siempre, es una garantía, una tranquilidad. Es como cuando vas por el mar, olas muy altas y tal, y miras al capitán que va silbando tranquilamente con el timón. La cosa va bien. Pues así es lo que nos sucede cuando Antonio Bravo anda por ahí dirigiendo todas las mil parcelillas pequeñitas que hay en un control. Es interesante, algún día tendríais que venir para verlo. Y si no, algún día le diremos a David Bro, que está con todos los aparatos, pasando también imagen de este programa, que pase al control y nos cuente, nos muestre un poquito cómo es un control por dentro.
¿Cómo le has llamado?
David Bro.
David Bro.
Bro.
Muy juvenil.
Bro de Bro.
¿Quién es Bro? En este programa, ¿quién es Bro?
No sé, tú sabrás.
Bro, es David.
Ah, bien, bien, perfecto.
¿Tú cómo llamas a David?
David.
¿Y también? Bro. Es. Brother, bro.
Pues verá que sí, que le llamo también así a veces. Que me ha hecho gracia oír de tu boca lo del bro, tú que odias tanto los palabras en inglés. Pero bueno,
sí,
no pasa
porque
nada.
Es una, eso de los palabras en inglés, para empezar, es una pedantería. Es como bajo bloque alto en el fútbol.
O sea, acabas de ser pedante.
Sí.
Ah, vale.
Por imitación. Que es peor todavía. O sea, por tonto.
Pedante al cuadrado.
Mucho más, al cubo. Pero bueno, al final es que esas palabras se quedan también, ¿no, Genzor? En las que se incorporan muchos anglicismos.
A unos más que a otros, pero sí, sí.
A todos.
Estamos
el mundo,
invadidos.
Estamos invadidos, sí.
¿Qué tal estás? ¿Estás bien?
Me gusta que preguntes tú lo que te pregunto yo siempre.
No, digo ya que...
Estoy mejor.
Vale, me alegro, me alegro.
¿Y tú?
Yo también mejor.
Además, regalando generosamente tu tiempo de asueto para estar con nosotros en esta mañana de domingo. Yo te lo agradezco. Jaime, ¿qué?
Yo estoy bien. Peor que mañana, mejor que ayer.
Sí, ¿eh?
Sí. Oye, ¿Bro no tendrá familia, tío, para decir su apellido algún día?
David Jiménez.
No se llama Jiménez, para... David. Vale. Antiguo jugador de grandes equipos, ¿eh? Él fue juvenil del Atleti, chaval. Sí. Un cadete, ¿verdad?
¿A que sí, o Alevín.
No, no, también Pla fue jugador del Barcelona.
Correcto.
Guardameta.
Luis estaba haciendo referencia a su estatura.
No, 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 para nada.
No, porque siempre te estás metiendo con Bro.
No, 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 sí. Para nada, para nada. Pero que siempre dice Petón que llegó a juveniles y...
Es cadete, ¿no?
Y se quedó un poco antes.
Bueno, joder,
en cadete, en cadete.
Tú disminuyendo siempre al personal.
No.
Siento, ya te hubiera gustado a ti ponerte, haberte puesto esa camiseta, por lo menos hasta cadetes. Tenemos un personajazo hoy. Y tuvimos otro la semana pasada.
Vamos bien.
Tuvimos otro... la semana pasada había... Todavía estábamos... felices y contentos, y hacíamos programas especiales con la selección española de fondo, cosa que ya no podemos hacer. Hacíamos grandes manifestaciones en Barcelona, cosa que ya no podemos hacer. Con lágrimas lo decimos, ¿verdad, Nacho Pla?
Muchas lágrimas.
Sí. Y por lo tanto no tuvimos nuestro programa en la radio, lo tuvimos solo en redes. ¿En cuántas redes, Genzor?
Es que si me pusiese a enumerar, podría no acabar.
Enumera.
Instagram, YouTube, TikTok. Uf, es que hay, hay
YouTube,
tantas
TikTok.
Redes. Sí.
TikTok, YouTube.
La puedo repetir si quieres, pero en todas ellas somos la influencia COPE. Que eso es muy importante para que la gente lo sepa y lo pueda ver.
También tenemos una playlist, ¿no?
La tenemos. Otra Dicen. Cosa es que esté actualizada. Que
se comenta.
Que yo tampoco puedo aquí afirmarlo rotundamente, pero ahí está.
Con
toda la
Morgan
música que tú decides poner en este buen programa.
En Spotify. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Bien, Andrea González. ¿Estás bien?
Sí, sí, sí.
¿Tú sabes quién es Natalia Palacios?
Sí, sí, sí.
¿Ah, sí, eh? Sí. ¿La conoces personalmente?
Le conocí en un evento una vez y le dije, ¿tú eres Natalia? Sí, sí.
¿Tú fuiste a ella?
Claro, yo cuando conozco a alguien, yo me acerco y digo, porque sobre todo TikTok, en plan, ¿me sales mucho en Para Ti? O yo te conozco, porque muchas veces esto pasa, muchas veces en la vida real, en los eventos, que van, la gente va como interesante, en plan, ay, no me suenas. Claro que te suena, o sea, te han visto. Sí, y de hecho me acerqué y le dije, tú eres Natalia, sí, sí, sí.
Pero ella no se acercó a ti, te
no,
dijo, tú eres Andrea.
Me acerqué yo.
Ah, sí, sí,
no.
Sí. Y ¿conoces a todas las influencers también y a todos?
A todas las que conozco, sí. O sea, en sí. Personalmente, dices.
No, sabes más o menos, ves a una chica por la calle y dices, ahí va, la conozco, es influencer.
Sí, porque además yo antes me dedicaba a gestionar influencers. Entonces estoy como bastante en el mundo.
Tenías un pie en cada orilla, o sea, eras agente de influencers.
Trabajaba en Marca, entonces yo desde una
¿En el diario Marca?
No. Trabajaba yo estaba trabajando en la marca, en una marca de cosmética, y en esa marca de cosmética gestionábamos a Influx. Entonces, sé un poco lo que es el trabajo desde el lado de la marca y ahora desde el lado del creador.
¿Y alguna vez has visto a una influencer, has dicho, ahí va, la conozco, no la quiero saludar?
No.
Sí.
¿Que no?
¿Una?
Es que yo soy muy buena.
Sí.
Y de buena a veces soy tonta. Pero no, no. Si a alguien no quiero saludar, pues... No, no me ha pasado.
Influencer chicos. Hay menos que influencer chicas.
Hay menos.
¿Por qué?
Creo que porque el consumidor es mayoritariamente mujer. Entonces, al final, tú das lo que se consume. Pero sí que es verdad que cuando hay un influencer masculino, un influencer chico, funciona muy bien y es súper prescriptor. O sea, mi novio, de hecho, en su día fue influencer. Ahora está retomándolo de nuevo. Sí,
¿Hasta,
sí.
¿Hasta qué cifra llegó?
Llegó hace como 7 años, hablamos, en Instagram llegó a los 50.000 seguidores, que en su época para un chico en Instagram era mucho. Ahora está en 20,000+.
Claro, llegaste tú y le anulaste.
No, yo llego con él un año. No, no, no. Llegué yo y le estoy remontando. Lo que pasa es que él pasa un poco del tema. Pero sí que es verdad que es mayoritariamente mujer, porque yo creo que quien consume contenido de lifestyle, moda, belleza... son mujeres.
Oye, varios apuntes, que estáis hablando muy rápido.
Le iba a preguntar a Nacho que nos hiciera el resumen de quién
es. Ah, vale.
¿Te parece?
Vale.
Antes de nada...
Me guardo mis comentarios.
Eso,
para,
no, lo,
para
hazlos ahí. Luego porque yo quiero terminar por donde he empezado y os lo explico.
Pues antes de que Jaime dé su opinión como experto de este tema, te cuento que Andrea es una madrileña que lo está petando en TikTok, de la red social que estamos hablando. Empezó hace no mucho, la verdad, pero tiene ya más de 400.000 seguidores. Y de su contenido destaco especialmente los vlogs. ¿Qué son los vlogs? Es como un diario de un minuto que hace al acabar el día, donde cuenta con imágenes todo lo que ha hecho durante la jornada y que a la gente le gusta mucho.
¿Cómo se te ocurrió lo del blog? ¿O fue a tu novio?
No, no estaba con mi novio en esa época. O sea que no. Pues mira, yo te cuento. Fue en el 2020. Yo en agosto me quedé en el paro. En la empresa hasta en la que trabajaba, de comunicación.
¿Te echaron?
Literalmente a la mitad de la plantilla nos echaron a la calle. Yo llorando, mi empresa llorando, porque era pues insostenible la situación económica por el tema del COVID. Entonces yo, para mí, en agosto, fue como una de las etapas como más difíciles que yo recuerdo para mí. Me quedé sin trabajo, lo iba a dejar con mi pareja de aquel momento, como que veía, no me encontraba bien conmigo misma, todo mal.
El mundo se iba a acabar.
Todo fatal. Entonces fui a terapia, todo tal, y de casualidad, como en septiembre, yo subí un blog, sin ser yo nada de eso, o sea, yo subí un blog... pero como un poco vía de escape, un poco hobby, porque era como lo único que podía controlar. O sea, no podía controlar nada a mi alrededor, lo único que podía controlar era hacer deporte y subir un blog que era como... Y lo subí, se hizo súper viral, empezaron a seguirme y encima en esa época todavía el tema de blogs en TikToks no había. Estaba Raquel, que Raquel es otra TikToker súper, súper conocida, que yo la admiro muchísimo, que hacía un tipo de blog, pero muchísimo más dinámico, mucho más diferente. El mío era como más tranquilo.
¿Cómo fue aquel primer blog?
Pero que literal me levanté y dije, voy a grabarlo. Y lo grabé, mi café, luego que hacía deporte y que preparaba la comida. O sea, súper tal.
Nada, una crónica de lo que hiciste en el día.
Y yo con cero seguidores, porque los vídeos de antes que subía eran los típicos chorra de doblajes, de tal. Y no sé si llegó a 500.000 views, yo con cero seguidores. Y como que seguí, yo creo que la clave fue la constancia. Y como que en esa época, literal, que nadie hacía blogs de ese tipo. Luego empezaron a salir muchísimas chicas que sí que empezaron a hacer blogs de esa, con esa dinámica más chill, más inspiracional, por así decirlo, más lifestyle. Y no sé, yo creo que les enganchó pues mi estilo de vida sano, que yo pues era una chica normal, sana, que como de todo, que hago deporte... Entonces eso les enganchó y seguí. La clave fue como la constancia y como tampoco tenía otra cosa mejor que hacer, en realidad. O sea, todo en mi vida estaba cayendo menos eso. Entonces seguí.
Todo eso que le pasó en un mes de agosto nos da pie para una entrevista de más tiempo de la que vamos a estar. Pero yo he empezado preguntándote por Natalia, que si la conocías, ¿te acuerdas?
Sí.
Y decía que estuvo la semana pasada y ella nos dio un programa para las redes, pero para la radio nosotros hemos rescatado algo de lo que hizo, porque cada cual tiene su especialidad. Andrea nos está contando que la suya, con muchas otras cosas, pero esencialmente de partida fueron los blogs. Contar lo que hace, cómo es, sin ningún tipo de falsificación. Tal cual. Natalia es al revés. Natalia falsifica voces. Natalia imita. Natalia tiene un punto genial que el otro día quiso mostrarnos.
Decirme como el país y yo continúo hablando con el acento que vos querás. O sea, bueno, yo nací en Mar del Plata. Esto lo uso mucho para ligar en las discotecas. Ahora me está costando más, pero porque están ustedes y porque hay mucho, pero yo también soy de México. Yo lo hago más como de Adra, como la Vinino. Entonces, pues, la gente de Granada se enfada a veces porque me dicen, ah, pero si aquí en Granada no tenemos ese acento tan cerrado.
Y Cristina Bejarano, que es nuestra community, lo subió y creo que está... respondiendo el personal, ¿no?
En apenas unas cuantas horas ya tiene 500.000 de visitas y sí, sí, y como los otros vídeos también que hemos subido de Natalia, que lo están petando, especialmente en el que contó el caso de que había sufrido bullying en el colegio y la gente está empatizando mucho con su historia.
Porque esas cosas atraen, sí. Bueno, pues además de todo eso, hay otra pequeña frase con acento colombiano, que nosotros le solicitamos a nuestra invitada, porque Natalia va a salir en el cuento de Navidad que La Influencia hace para el Grupo Risa y que se va a emitir en esa víspera, en Nochebuena. El Grupo Risa tiene un programa especial ese día que se estrella en la cadena y nos han pedido que les hagamos el cuento, les hemos hecho el cuento y aparecen un montón de personajes que vosotros conocéis. Y en concreto, este con esta frase.
¡Mor! ¿Pero dónde se metió este gamín? ¡Luisito! ¡Comunica!
Natalia, ya habéis escuchado lo que se prepara para el cuento de Nochebuena de La Influencia para el Grupo Risa. Y nos volvemos a nuestra protagonista, que solamente ha dicho una vez en plan. Yo estoy perplejo.
Es que soy más mayor.
¿Ah, sí? Sí. ¿En plan hasta qué edad es?
En plan un poco más mayor. O sea, no, lo noto mucho.
La gente,
mucho.
¿Hasta cuánto dice? ¿Cuál es la edad de 15, de 14, de 13? Ahí empiezan los en plan.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
terminan
sí.
Con 23 o por ahí.
Terminan con 26.
26.
¿Y yo conozco 35 que son de en plan a diario.
¿En planeros?
En planeros, sí, sí.
Sí, sí.
Oye, tengo un par de comentarios ya muy viejos. ¿Vamos? Porque esta conversación va fluyendo tan rápido que lo mío parece del año pasado. Pero me ha hecho mucha gracia lo de la gente que sabe quién... En redes todo el mundo sabe quién es quién, ¿no? O sea, lo que sí. Tú estabas diciendo al principio. A mí me encanta porque efectivamente la gente se hace la sorprendida y
pero
es como...
Muchísimo.
Oye, una cosa es que no nos conozcamos personalmente y la otra es que no sepas quién soy. Bueno, no yo, ¿eh? Tú, por ejemplo. ¿Quién es quién? Porque al final es inevitable. Y me encanta la incomodidad que se genera cuando tú le vas a alguien y está fingiendo como
pillados.
No saber quién eres, ¿no? O sorprenderse porque tú sepas quién es él.
Me pasa mucho.
Así de vez. Me ha pasado un millón de veces. Pero no un millón de veces. A ver, que yo no soy María Pombo, ¿vale? O sea, yo entiendo que a lo mejor
eso
tú a mí
malo.
No me... No, a nivel de gente que te conoce. Yo entiendo que a mí no me conozcas. Pero es que no me ha pasado ni una, ni dos, ni tres. O sea, me ha pasado varias veces de gente que incluso te sigues o has coincidido en varios eventos o eres amiga de alguien del mundo influencer de acercarte y decirte, ah, yo sé quién eres. No me suenas. Y yo, ¿cómo que no te sueno? Claro que, claro, o sea...
Bueno, a lo mejor son malos fisonomistas.
Yo creo que hacen como para hacerte un poco de menos o como para, sí. No sé, como
a ver,
para
esto,
quedar
os
ellos
hago una pregunta
mejor.
Rápida. ¿Eso qué es? ¿Timidez o tontería?
Tontería.
Esa es la misma tontería que tiene un tío que te conoce toda la vida y se hace el tonto en el paso de cebra cuando te ve. Que sí. Nos pasa a todos alguna vez en nuestra
vida. Pero
vidas.
Eso es timidez, a lo mejor.
Yo creo que es tontería.
Pero es que a mí me encanta hacerlo.
Nah, tontería.
Tontería, pero en mayúsculas.
A mí me encanta pillarles. Yo digo, no, si tú me sales mucho para ti, no sé quién eres. Me encanta porque se quedan como...
Pero es lo que ha dicho Jaime. Esto, los oyentes que estén escuchando ahora se sentirán muy identificados. Esto pasa
en la vida
a diario con un montón de gente.
A mí Paloma me regaña porque yo cuando veo a alguien que en el semáforo me lo hace, voy a por él y le digo, ¡hombre,
es
qué
que
pasa! Y le persigo, ¿sabes? Y le pones le sonrojas. Y dice, anda, ¿qué tal? No te había visto. Yo, si te estabas escapando.
Pero yo creo que hay gente que es muy tímida y que dice a ver si no se va a acordar de mí o algo.
También, pues, inseguridad, sí, podría, ¿no? Ser. Podría
sí,
ser.
Puede ser. Yo es que como soy cero tímida, entonces igual no entiendo.
¿Eres cero tímida?
Cero.
Eso podía ser una palabra en sí misma, solo, ¿no? Cero tímida.
Claro.
Cero tímida.
Extrovertida.
Es... Soy extrovertida. Sí.
Sí, sí. Oye, otra, plan pero, otra cosa.
Plan, pero me gusta cero tímida, todo junto. Sí.
Tenía oye, otra guardada.
¿Sabéis que no es extrovertida, sino que es
extravertida?
Extravertida.
¿En serio?
No, ¿sí? Te
sí, creo. Sí. Lo, sí, que, sí. Lo que pasa que, de la cuestión de decir introvertido,
sí, sí,
pues
sí.
Para.
Está muy bien
parejo,
y se aceptó.
Y se aceptó luego, pero lo correcto es decir extravertido.
Te lo agradezco. No sabes cómo te agradezco lo que acabas de hacer, porque antes que hemos hablado de la pedantería, esto es lo contrario. Cuando alguien te corrige, por ejemplo, a mí, no era muy mayor, pero ya había terminado la carrera. Y de repente un día digo, a grosso modo, y alguien que tendría 15 o 16 años, mi amigo Pablo Martín Retortillo, me dijo desde su infancia recién acabada, no, me dijeron que es solo grosso modo. Ah, pues mira, es verdad. Como no existe de motu propio, es motu propio. Si lo dices, que ya suena un poquito fuerte, dilo bien, ¿no? Te lo agradezco mucho.
Pero esto
está muy oportuno.
Esto de extravertida sí que es desconocido para el gran público, yo creo, ¿no?
No.
O poco conocido.
No, poco conocido, sí.
Qué bien. Yo me enteré hace un mes, ¿sabes? Tampoco.
Ayer.
O sea, que tú eres extravertida.
No.
Extravertida.
No sé qué soy.
Serías extravertido.
Oye, una pregunta. Esto ya es un comentario más al aire, ¿eh? Y no tiene ninguna mala intención. Eres de Madrid, pero suenas un poco castellano-leonesa o de por ahí arriba.
Yo soy,
¿no?,
madrileña 100%.
Pero tienes un toquecito pucelano.
Porque le gusta mucho la playa de Valladolid.
Me encanta la playa Las Moreras de Valladolid, es una cosa. No, sí. No, a ver, bueno, mi padre es de Segovia. O sea, que cuenta también.
Pero que te vemos muy ilusionada con tu nuevo influencer.
Con mi influencer, sí, mi señor marido influencer. No, no es marido.
Ah, decía, joder, sí que no, se ha casado rápido. No, ha dicho no, que empezó no, hace
no,
un año.
No. Sí, él es cántabro, pero él, ajá, por trabajo ahora mismo está viviendo en Valladolid. Entonces yo voy un poco a caballo entre Madrid y Valladolid y al final él vivía en un estudio súper pequeñito y hemos dicho, bueno, vamos a cogernos un piso. A lo tonto me estoy yendo a Valladolid.
¿A vivir a Valladolid?
Sí, pero no, yo soy de Madrid, ¿eh? O sea, yo...
Sí, bueno, que no hay problema.
Entonces, bueno, los abonos de Renfe son maravillosos y voy y vengo en el día, que son...
¿Tú haces trampa
minutos
con los abonos como esta gente que
pues
se reserva?
Pues es que, calla, que los he descubierto ahora, que yo no
¿Las
cogía...
¿Las trampas o los abonos?
Los abonos. O sea, no, yo pensé que a mí, como no me tocaba, como a mí nunca me toca nada de esas cosas...
¿Y te has enterado de la trampa de los abonos?
No.
La trampa de los abonos es que con los abonos había gente que reservaba y luego no iba. Entonces, claro.
Pues, como tarifa
sí,
plana, ¿no? Es ilimitada.
Y ahora Renfe, y con muy buen criterio, lo que ha hecho es sancionar a quien utiliza tres veces ese truco de reserva. Entonces le quitan y encima le sancionan quitándole la fianza.
Yo lo que he visto es que no te piden el DNI. O sea, puede compartir el abono toda la familia.
Esa es la otra trampa de los abonos. Que es que el mismo abono
no
lo podría
usar.
DNI
hasta que te lo piden.
Ya. Pero no, yo soy súper legal.
En la sección de hagamos trampas.
No. Vamos a otra cosa que a mí me interesa mucho. Por la segunda parte, después del viajecillo que damos por cosas que nos tienen que enseñar aquí en el almacén que tenemos en la radio, tiene un Nacho lío y muy tremendo y va a ser eje de esa segunda parte. Pero en la primera, yo quería dar una vuelta por algo que Genzor ha estado analizando esta semana y que tiene que ver con algo que nos interesa mucho, que es el metaverso. El metaverso y sus diferentes manifestaciones. Aquí tuvimos a un especialista en metaverso y yo le trasladé aquello que nos había contado el dúo de magos españoles, el vicepresidente de IBM y el catedrático de Columbia, Darío Gil y Rafael Yuste, tras su entrevista a Biden, cuando dijeron los hombres que en 10 años tendríamos un chip en el cerebro que nos iría dando información y valdría para muchas cosas, pero que nos lo implantarían. Se lo planteamos al invitado y el hombre dijo, eso es imposible, no sé qué, no sé cuánto. Es más, luego hizo una entrevista por ahí, dijo, qué gusto esta entrevista en la que no te preguntan por chips que te van a meter en la cabeza. Pues te ha salido mal, querido amigo, porque ha venido Elon Musk, no han pasado 5 meses y te acaba de pegar un viaje al Corvejón importantísimo. ¿Qué pasó la semana anterior?
Bueno, veremos a ver si esto se lleva a cabo, porque es de momento una intención. Al menos ya sabemos cómo hace Elon Musk, que vive de anunciar algo. También iba a llegar al espacio hace poco y todavía no está ni de camino casi.
También dijo que se iba a quedar con Twitter y es el dueño.
Sí, pero vamos, se ha quedado con Twitter por un precio desorbitado y que le han tenido que dejar el dinero. Pero sí, a lo que vamos, que Elon Musk, a través de una empresa que tiene, lo que quiere es introducir chips en el cerebro de la gente para, de esta forma, curar enfermedades y prevenirlas. A través de Bluetooth se conectaría el chip con un ordenador, con el móvil, pues para escribir la gente, por ejemplo, los tetrapléjicos,
sí.
Y a partir de ahí, pues bueno, otro tipo de enfermedades. También curar la ceguera, dice que
sí, porque el córtex, curar, en casi todos los casos de ceguera, permanece intacto. Entonces, si tú ves meter un chip que estimule esa zona, pues, tendría que venir un
en definitiva, controlar muchas cosas.
Y darte impulsos para que ese impulso eléctrico te haga funcionar el ojo otra vez, sí.
Sí, controlar muchas cosas del cerebro, detectar, por ejemplo, si te está subiendo mucho la fiebre, que eso te puede informar.
Y para los extravertidos, que
para los extravertidos de momento...
No, importantísimo. Sí, señor. Has querido hacer un chiste, pero es exactamente eso. La primera parte es... Y él se lo pregunta. Le dice a todo el mundo. Había mucha gente en el auditorio, abarrotado, y mucha gente siguiendo lo que él estaba diciendo. Y él dijo, y creo que es un alarde de cinismo, quizá yo ya lo tenga implantado. No me extrañaría nada, porque es cínico. Entonces, el debate es eso, que desde luego es, joder, fíjate, si ayuda a curar, a corregir tetraplegias, que se pueda erguir gente que ha sido cegada por un accidente.
Bueno, sí. En este caso es más que nada que se pueda comunicar, igual que las maquinitas que hay ahora, que van con los ojos, pues que fuese mucho más rápido.
Estimulación, sí.
De todas maneras, sería esto, el proyecto que tiene es que a partir de 6 meses empezar con las pruebas en humanos, pero lo tiene que autorizar el gobierno americano. Quiero decir que no es tampoco nada seguro.
Pero que enlaza con aquello que Darío Gil y Rafa Yuste le contaban a Biden. Y que chocaba en los ámbitos más, digamos, restrictivos de este mundo que llega y que se estudia, pero luego parece que nos da miedo pisar en ese ámbito. Lo que nos preguntábamos el otro día es, ojo, Andrea, ¿qué opinamos sobre eso? ¿Eso que es tan benéfico y que, desde luego, debemos aceptar si sirve también para evitar que tengamos un infarto, porque nos da el aviso? Es que es como si lleváramos un desfibrilador que nos va avisando. Ya, por ejemplo, en ese ámbito. ¿Va a servir también, eso no lo cuentan más, para mandar muchísima información de otro tipo?
Sí. O sea, es que estoy pensando que yo creo que esto me parece como... Yo no sé mucho sobre el tema, pero creo que me parece una iniciativa súper buena. Todo lo que sea a favor de la salud, estoy súper a favor, valga la redundancia. Pero creo que al final esto se va a acabar extrapolando como a todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? O sea, y eso me da un poco de vértigo. Quiero decir, están recopilando todo tipo de información. Es un poco Black Mirror esto, ¿no?
Bueno, el ejemplo de 2022 más cercano que tenemos, y además en un sistema que es famoso por hacer esta clase de cosas, es el plan super anti-COVID este de China, ¿no? Que tiene a todo el mundo controlado hasta el punto de que tiene medido por dónde entra, por dónde sale, en qué tienda entra, en qué tienda no, qué compra, qué no compra. Y al final es con el parapeto, en el caso chino, de controlo tus movimientos para que no tengas una enfermedad, lo que estoy haciendo es que sé exactamente dónde estás y puedo mandarte el mensaje que yo quiera y controlar que lo recibes y demás. Luego la regulación está para eso. Esto es la tecnología, esto se abre a todo. La tecnología, su gran miedo es que es tan potente, ¿no?, hoy en día, que da para que nos puedan controlar, dominar y decir lo que sea.
Ahora, de la mano de lo que habéis comentado de Black Mirror, se me ha venido a la cabeza el capítulo, una serie que es buenísima, 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 y se la recomiendo a todo el mundo, que no es exactamente lo mismo, pero que es un chip en los ojos a través del cual grabas absolutamente toda tu vida y después, por lo tanto, puedes rebobinar. Y, por ejemplo, en este caso se daba como una pareja le exigía a su novio que rebobinase X momentos de su vida para ver si le había sido infiel o no. Entonces... todas las puertas buenas que tenía, tener grabado todo lo que habías vivido para poder recordarlo alegremente, de repente se veía que de repente tenía muchas partes oscuras y que hay veces que, como dice Pepe Domingo Castaño, para ser feliz hay que olvidar.
Sí.
Yo es que siempre lo miro por el lado positivo. Yo creo que la ciencia, todo lo que ha hecho hasta ahora... y seguirá siendo así, siempre puedes implantar las cosas de una forma positiva o de una forma negativa. La energía atómica, pues puedes utilizarla bien o puedes utilizarla mal. Entonces, pues con esto lo mismo, yo creo que a la larga, pues sí, si nos quieren controlar, pues nos controlarán de todas maneras. Así que bueno, pues, más que nada, pues ¿para qué tampoco amargarse la existencia ahora? Pues cuando llegue ya llegará.
No hay que ser contemplativo, no, es que está aquí ya. Es que está aquí ya. Es que hay gente que se... Lo que comentamos...
El chip es como una moneda más o menos de 20 céntimos. Porque la gente no se imagine tan guay que te meten una cosa súper grande.
Fijaos, ¿eh?
Joder, no está mal, ¿eh?
Y el grosor... No, lo que sucede es que eso se reducirá a...
El grosor no lo sé.
No, como una moneda de 20 céntimos, sí.
Decían que era como una moneda de 20 céntimos.
Sí, no, el grosor también.
Pues no está mal, meterte una moneda...
No, es como una fichita.
Te tiro yo ahora una moneda de 20 céntimos a la cabeza y te hago daño.
Bueno, es como una fichita, pero que ya reduciéndose hasta hacerse milimétrico. Seguro. Y luego micromilimétrico, como ha pasado con los relojes digitales. Los primeros eran relojes que llevaban un despertador, los viejos Casio, aquellos.
Mira, lo que me da ahora sí más cosa pensando, es que recordando lo que comentaban, era que la carga del dispositivo este, del chip, se hacía mediante Bluetooth. Entonces, si tú estás al final que todo el mundo casi se te puede conectar a la cabeza, ahí ya sí que me crea un poco de preocupación que te puedan piratear.
Cada vez que estaba junto a mí. Yo creo que es apasionante. Lástima que se nos vaya esta primera parte, se nos escape ahí por la acequia pequeñita que nos lleva a nuestro descansillo. Para eso utilizamos la canción siempre. Pero os digo que tenemos que volver a este asunto. Despacito, ¿a qué es apasionante, Andrea?
A mí me interesa muchísimo.
Sí, ¿eh? O sea, que el día que volvamos a hablar de esto ya con especialistas...
Llamadme.
Traeremos otros especialistas un poco más valientes que quieran... Que asuman que ha llegado, que nos den luz. Nosotros lo que necesitamos es que nos lo expliquen. Gente que sepa. A mí me gustaría tener un día a Darío Gil y a Rafael Yuste, a los dos científicos que van un poquito por delante. Pero es muy complicado porque lo estamos intentando, ¿no, Nacho?
Correcto, lo seguiremos intentando. El equipo de producción siempre luchando.
Y no es fácil, ¿no? Hablar con la Universidad de Columbia y con IBM para que vengan.
Hay muchas cosas que son muy difíciles
en
la vida.
Quiero decir, hablar con ellos es una cosa, que vengan ya...
Correcto.
Es otra.
No, por teléfono si están en
Claro, por eso te digo que nos conformamos con hablar con ellos.
O aprovechando alguna visita suya a Madrid.
Mirad cómo mola. Vamos a olvidar de Soledad Morente. Fijaos. Vamos a olvidar.
Que la estaba atrapando. Qué pobre infeliz por creerme patrón siendo esclavo. No sé cómo pude permitir, solo era veneno para mí. Quebraba mis sueños, hurgaba en mi alma. Yo juro que no lo vi. Vamos a.
Es bonito volver. En tiempo de juego, La Influencia, con José Antonio Martín, Petón.
Y volar, y sentir que ya no queda veneno. Y vivir, porque ya no me hace falta valor. Y volar, y volver.
teníamos antes a Soleá Morente con La Casa Azul, pues esta, que tampoco la conocíais, ¿a que no?
Tampoco, la verdad.
A volar. La pegatina. No, nada, ¿no?
Pues yo le di mucha tralla a La Pegatina en su día.
Sí. La pegatina, el que sabe muy bien quién es La Pegatina es Marco, que está al otro lado asintiendo, conoce La Pegatina, da su aprobado a La Pegatina, lo hace con una
casi... Pero se
junta
mucho con delincuentes, los de La Pegatina y eso, ¿no? También, otro grupo.
Ah, con otro grupo, con no con delincuentes.
No.
O sea, ah, no, no.
Yo pensaba
no,
que decía
no.
Literalmente. Y yo, joder, vaya palo les está metiendo.
Sí, no. Sí, ¿por qué? ¿Por qué esa manía La Pegatina y tal? No, no. No, sí, se juntan mucho. Es más, también en esta canción La Pegatina lo hace con un grupo, que son los Caligaris. Ganándole hoy al que dirán. No nos importa lo que digan los demás.
Más bien poco, la verdad. Muy poco. Pero poquísimo. O sea. El verano, en verano tú y yo.
Y volar. Y sentir que ya. Andrea se apoya mucho en su sonrisa. Te sabes dueña, ¿no? De una bonita sonrisa.
Ah, no lo sé. Si tú la ves bonita.
Sí, sí,
para gustos.
Yo la veo muy bonita.
Ay, gracias.
Y me imagino que todos utilizamos nuestras armas, ¿no? Descontada la. La sonrisa, ¿cuál es tu arma preferida? ¿La tuya? Tuya. La que utilizas.
Pues mira, es que creo que es eso, que tengo bastante poca vergüenza. Entonces como que soy muy directa y me considero muy segura de mí misma.
Esos son tres buenos argumentos para resistir
a todo
y especialmente a nuestro tercer grado. Ah. Una sección dura en la que el tono del programa varía, se hace hostil y antipático, que tiene como protagonista...
¿Cuánta gente ha salido llorando de este programa?
Pues ya no... No mucha, tampoco tanta, pero ha habido chicas que han tenido un antes y un después con
¿sí?
el Nacho Lío.
Sí,
no, que estaban muy bien el programa. ¿Tú cómo estás hasta ahora?
Bien.
¿Bien o muy bien?
Muy bien.
Encantada y agradable.
Sí.
Y no te gustaría que esto se convirtiera en algo ácido, pues... Lamento decirte que hay que pasar por la vida por diferentes etapas,
venga,
como te ha sucedido a ti.
Venga,
vamos vale. A tu nuevo agosto
vale.
De hace 2 años.
Hay veces, un amigo me dijo, hay veces que dura más la introducción del Nacho Lío que el Nacho Lío.
Tienes razón.
Y además es siempre exageradísimo.
Sí, exageradísima, sí, sí, me carga de una presión, pero vamos, vamos.
Bon amour, je t'aime. Son las 6 de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a poner...
Respuestas breves y sinceras, por favor, a este cuestionario. De la mano de lo que acabamos de hablar, del 0 al 10, ¿cuánto de guapa te consideras?
Un 8.
Bien.
Breves, ¿no?
No, no.
O explico. Desarrollo.
Bueno, si quieres explicar...
Pues mira, hace un par de años me sentía la cosa más fea del mundo, pero al final, no sé, es como que ha sido una transformación muy positiva para mí. Y, a ver, no soy aquí Giselle Bündchen, pero oye, yo me veo muy bien y me siento muy bien. Yo creo que es más, me siento bien. Entonces eso se refleja.
Perfecto. ¿Quién tiene más presión trabajando, un obrero o un influencer?
¿Qué tipo de presión?
Lo que tú entiendas por presión.
La que al final del día te hace estar agobiado.
Un obrero.
¿Tener sexo solo hasta los 40 años y después nunca más? ¿O hasta los 40 nada y después todo el que quieras?
hasta los 40 tener todo el sexo que quiera.
¿Y después ya nada?
¿Y después ya
¿Y cuántos
nada.
Años tienes ahora?
28.
Se quedan 12.
Pero es que si quiero tener hijos, ¿qué hago?
Ah.
Bueno, puede ser inseminación.
Bueno, in vitro, puede ser.
Claro.
Nada, sí. Hasta los 40.
Bien.
Horrible.
Si te llama el gobierno y te dice, vamos a crear el Ministerio de Influencers y queremos que tú lo presidas, ¿aceptarías?
Sí, pero no quiero que el gobierno se gaste más dinero en ministerios inútiles, entonces no, porque no quiero que se haga.
Viajes hoy, que está bien. Sigue.
¿Serías infiel a tu novio por 10 millones de euros?
No.
No. Vamos a ver.
Oye, lo ha hecho en serio.
Pero él lo sabría, o sea, en plan, oye, mira, te voy a ser infiel y me van a dar 10 millones de
sí,
euros.
Sí.
Ah, bueno, si lo hablamos, sí, porque al final esto es una relación, ¿no?
Al final yo creo que le das uno y...
Si él se entera, en plan, lo tuyo es mío y lo mío es mío. O sea, no, y lo mío
bueno,
es
tuyo. Bueno, ya planteas hipótesis de la película.
Ya, pero tu conciencia ya no estaría tranquila. Tendrías mucho dinero, pero
no.
Un alma sucia.
De entrada no, pero si lo puedo hablar con él y decir, mira, vamos a tener 10 millones de euros.
Como se llama, una proposición indecente, ¿no?
Sí.
La película que ya...
Sí, sí. Robert Redford, ¿no?
Robert Redford era.
Creo que sí.
¿A partir de cuántos seguidores te empezaste a ganar bien la vida en TikTok?
Uf, es que yo crecí muy rápido. 300.000.
Si una amiga te dice que se ha liado con 4 en una noche, ¿qué le dices?
Pues que ok.
¿Hacer ghosting a alguien es de mala persona?
¿Qué es ghosting, perdón?
Desaparecer de su vida sin decirle nada. Estamos de rollo y de repente te dejo de hablar y no te digo ni una palabra más.
Si esa persona no te ha hecho nada, sí, es de mala persona.
Joder, me interesa muchísimo eso. ¿Te han hecho ghosting alguna vez?
Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Mira, me acuerdo un chico que estábamos hablando por WhatsApp. Esto hace... Yo era... Tendría 20 años, no sé. Y estábamos como teniendo una conversación... No era discusión, pero era en plan de... Pues yo pienso esto y tú piensas esto otro. Y me acuerdo que le dije... ¿No tienes nada más que decirme? Y me puso... Espera. Sigo esperando 7 años. Llevo esperando a que ese chico me responda al espera. O sea, sí, me hizo un ghosting. Ese fue el mayor ghosting que me han hecho en la vida. Me puso espera.
¿Pero no te dijo antes blanco por dentro, verde por fuera?
No.
¿Qué,
espera.
¿Qué significa?
Blanco por dentro, verde por fuera.
Hijo de niños. Blanco por dentro, verde por fuera. Si quieres que te lo diga, espera.
Claro.
No.
No, que sí, que no lo había pillado. Ahora intenta salir, pero que no lo había pillado.
Lo parece plátano es.
Claro, claro.
Lo que quiero decir es que si se prolonga, si el espera...
Llevo 7 años esperando.
¿Qué esperas de verdad?
Estoy esperando a que tenga
eso,
algo más que decirme.
¿Estás deseando que un día...?
Estoy deseando encontrármelo un día para decirle, sigo esperando.
Ya.
No, pero no le digas eso, que le haces feliz. Porque
claro, ¿a ti te han hecho ghosting,
pero
Nacho?
Me han hecho
probablemente ghosting. Te diría, como cuando te encuentras con algún influencer, ¿quién eres?
¿Quién eres?
No,
sí.
No me suenas.
¿Te han hecho? Quiero saberlo.
Yo creo que no.
A mi modo, ya.
No, porque qué decir...
Pero me contaste un caso parecido, ¿eh? Una chica que una noche le dijiste una inconveniencia relativa a la edad o no sé qué y te ghostingeó un poco.
No, pero no, eso
no es parecido,
eso
¿no?
No es ghosting exactamente.
No, ghosting es que no haya motivo.
Sin nada.
Es claro. Desaparecer sin decir
literal.
Adiós.
¿Y a ti te lo han hecho, Hanzer?
Posiblemente, pero igual con 16 años o cosas así, ¿sabes?
Sí, hombre, a mí sí. A mí sí.
Es algo muy, muy hablado en la sociedad esto, ¿eh? Y normalmente...
Sí, me interesa muchísimo.
Y normalmente las chicas se quejan más que los chicos de ellos. Sí. Es decir, a las chicas es algo que les suele hacer más daño. Yo tengo una teoría al respecto. Y es que las chicas necesitan cerrar más los círculos, entender las situaciones. Sin embargo, los tíos son más de... no le dan tantas vueltas, no le quieren dar
más
tanto
prácticos.
Sentido a todo. Más...
Y se puede hacer simplemente como una manera extrema y enfermiza de captar una atención para mucho tiempo.
Bueno, de mantener enganchada a esa persona,
sí.
Puede ser, de decir, ¿por qué no me responde? Y tal, pero... Y encima luego te encuentras a esa persona por la calle y te saluda y te ha dado un abrazo como si nada, ¿sabes? Y es como, me has hecho ghosting.
Es de un psicópata, ¿no?
Llevas 3 meses sin responderme y luego te saluda, o sea, es como raro, pues no sé.
Sin duda engancho, quiero
sí,
decir.
Sí.
La persona que ha sido ghosteada
yo...
idealiza a la otra.
Sí,
tengo,
totalmente.
Como a todo el mundo le ha pasado, yo tengo una respuesta y es no dar ninguna importancia y ninguna respuesta.
Claro, claro.
Y si un día te responde, como si te hubiera hablado ayer.
Ya, sí.
Nada más.
Sí,
y encima tener algún detalle... pues pone en tu perfil algo relacionado con la otra persona tranquilamente, que se dé cuenta de que encima no te olvidas. O sea, que...
Mira, y ayer, por ejemplo, estuve con un amigo y me contaba que había conocido a una chica en una discoteca y que le había dicho, nada, esta semana, le dio su número, esta semana escríbeme, tal, no sé qué, y quedamos, que sea aquí en las discotecas, pues no me gusta, tal, y le ha escrito un par de veces y ni le ha contestado. Quiero decir que puedes... No sé, que siempre puedes decir, oye, que mira, que...
Sí, pero ese es un mini ghosting.
No, hombre.
Se suele decir que los ghostings más duros es, estamos quedando
hace
un mes...
Hace falta algo de relación.
Y de repente...
No, hombre, a mí también me parece que alguien te prometa, no que te prometa, pero que te dé unas esperanzas, te dé teléfono tal,
sí,
y luego le escribas.
Bien
y,
lo sabes tú que a las 5 de la mañana y se vende el oro y el
vale,
muro.
Vale,
después...
pues perfecto. Pues igual que a las 5 de la mañana, luego cuando te escriben, digo, oye, mira, perdona, o sea, sé valiente para decir, oye, perdona que no era lo que quería, ¿sabes? Encantada, pero no vamos a quedar, ¿no?
Me ha interesado muchísimo, de verdad. Es que es sociológico.
Sí, sí, lo es.
Pero he partido el Nacho Lío, perdón. Sigue.
Sigamos. Un poco relacionado con este tema. ¿ser infiel o que te lo sean?
Que me lo sean.
¿Por qué?
Ay, es que yo no podría llevar ese peso sobre mi conciencia de haber sido infiel. Entonces prefiero pasarlo yo mal, que me sean infiel, le mando a tomar por ahí y ya está.
Entonces tú preferirías que los 10 millones se los pagaran a él y consultara contigo.
Pues mira, sí. Sí, sí, sí. Yo es que...
¿Y le dirías que sí por 10 millones?
A ver, es que son 10 millones. Claro. Si él me sigue queriendo y no... Y es una cosa puntual, pues...
Anoche, tranquilamente, 5 horas.
A las 5.
Hombre,
te puede ser infiel en un minuto, ¿eh?
Por 10 millones, colega. Vamos
en 5 minutos puede
ser. Es que ya me está regateando.
5 horas, te pasa.
Es que son 10 milloncitos, corazón. Vamos a
no,
ver.
Prefiero que me sean infiel.
¿Qué es lo que los tíos suelen hacer peor en la cama?
Los preliminares, en general, bastante flojos en general. O sea, hay que educaros un poco en ese tema. Sí, sí, sí.
Soy muy
porque para la mujer
muy
es muy importante.
Andrea, muy de Andrea. Muy
para
de,
para
muy
las chicas es muy importante los preliminares.
Hombre, un post cariñoso también está bien.
También,
pero
sí.
Es verdad que... Y que... Tradicionalmente somos muy burros.
La última de todas, hoy estoy preguntando más de sexo que nunca. ¿Eh?
Es que tu amigo, el mismo que te
con
dijo.
Con cara de.
Con gran
como
acierto.
Tengo que hacerlo hasta los 40, pues.
Claro, claro.
Yo no estoy de
la
acuerdo.
La última
con
de
eso.
Todas, que puede ser que concierne a alguno de esta mesa. ¿Estar 3 meses sin tener relaciones sexuales es una cifra para preocuparse?
Para mí no.
Para ti no.
No, a ver, puede haber muchos motivos por esos 3 meses y que no tenga relaciones sexuales.
Sí, es verdad que la pregunta tan simple no necesariamente es preocupante.
Claro.
Otra cosa es que haya más...
Puede ser que tengas una relación a distancia y en 3 meses no has visto
por
a esa persona,
bueno,
por ejemplo.
Eso es ponerse la situación más de esto. Pues imaginemos que no estás en una relación a distancia.
Que estás soltero y sí. Que llevas 3...
Sí.
Yo, a mí nunca... O sea... A mí no se me ha dado ese caso, pero si ahí tengo alguna amiga que está 3 meses, no me parece raro. No, yo no lo veo alarmante.
Vale, vale.
Igual como hombres vosotros os alarmáis más, yo no.
Me ha gustado la coletilla de a mí no me ha pasado.
También no, depende mucho de lo que hay personas que buscan tipos de gente muy concreta, ¿no? Y a lo mejor...
¿Cuánto tiempo es tu máximo? Sin...
Desde que... Claro.
Sí. Claro, ya se
claro,
entiende que
desde que soy
soltería.
Activa.
En tiempo de soltería.
No sé.
Lo más,
dos meses, 3 meses.
Eso es lo
sí.
Máximo que has estado.
Yo creo
y
que
ya
sí.
Un día salías de casa diciendo, mira, esta noche no pasa.
No.
Mira, no.
Yo lo
no,
de una
en plan...
noche... En plan fatal. No, yo lo de el sexo casual de una noche con alguien que acabas de conocer... A mí no me sale, no puedo.
Ya estamos, como la semana pasada.
Bueno, Natalia la semana pasada dijo lo mismo y mucha gente se ha sentido identificado con su argumento porque...
Claro, no como vosotros.
Ella vino a decir que no se sentía bien cuando lo hacía y que ya para ella era como entregarse a la otra persona y enseñarle todo sobre ti, lo más íntimo, y que ya no se sentía cómoda. Y mucha gente en TikTok especialmente ha comentado, joder, por fin alguien se atreve a decirlo, por fin alguien es valiente a decirlo porque parece que es de cagao esa visión.
Solo estuve de acuerdo yo.
A ver, ahora tampoco te eches aquí los méritos encima, que simplemente nosotros dijimos que no nos parecía tampoco mal quien pensase lo contrario.
No,
tampoco
no,
defendimos.
No, para nada.
Bueno, solo la defendí yo.
Bueno, porque tú te subes a caballo ganador y el que queda bien.
A mí me parece estupendo que cada uno con su cuerpo haga lo que quiera siempre y cuando no afecte, no hagas daño a los demás, pero yo creo que necesito como cierto vínculo para llegar a algo más con alguien.
Pero a lo mejor entonces, en una noche, sí. Si encuentras una... atracción tan poderosa que sientes afecto.
No me ha pasado. Pero sí.
Estoy intentando ayudaros un poco, joder.
Es un buen punto. Es que efectivamente a veces sí encuentras esa química en muy poquito tiempo, que puede ser el sí. Mismo día.
Un deslumbramiento, ¿no? ¿A vosotros te ha pasado, Nacho?
Me ha pasado.
Sí, me ha pasado y yo sobre todo, como defiendo la libertad de que cada uno haga lo que quiera... Y sobre todo que no se juzgue a quien lo hace. Que
claro,
ya no pasa en la sociedad.
Eso sí que es tremendo.
Y ya no pasa en la sociedad actual, pero que... Eso es libertad, que cada uno venga aquí y diga lo que le parece y que a nadie le parezca muy mal ninguna visión.
Bueno, oye, vamos a terminar el Nacho Lío. ¿Quieres una pregunta más?
No, ya no quiero más. Le quiero preguntar sobre cosas que no son de Nacho Lío, sobre sus blogs y tal, pero primero tú con tus cosas.
No, es que... estamos llegando al último tramo del programa, nos quedan 6 minutillos... Y también se acerca el 25 de diciembre. Hemos dicho que estamos preparando cuento para la noche, la tarde, noche del 24, para la influencia, prepara el cuento de Nochebuena, el cuento de Navidad del Grupo Risa. Y tendríamos que hacer una corrección, porque lo suyo sería poner, joder, alguien que cumpla años, que es difícil encontrar a alguien que cumpla años no. el día de Navidad.
¿En serio?
Yo del 26.
¿De verdad?
Sí.
De verdad.
Te lo juro, te saco el DNI.
Pues... Saca el DNI.
Saca el DNI.
Saca el DNI.
Esto que lo, está en esto el bolso. Yo ya. ¿Te lo traigo?
No, hombre, no. Pero
vamos a creer, pero luego lo miramos.
Que te lo juro que cumple el 26 de diciembre.
O sea, que quiere salir en nuestro cuento de Navidad.
Es como... que ya es necesario, ¿no? O sea, es justo y necesario.
¿Ah, sí? Sí.
No sé.
No, estamos en la COPE. Es justo y necesario. Eso me lo sé porque voy todos los domingos a misa. O sea que...
¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué hace el cumpleañero?
¿Pero qué hay que
hacer? Es que hay que modificar todo el cuento de Navidad. Y tengo que hablar ahora con Fernando Echeverría porque no encontrábamos a alguien que estuviera vinculado con el programa y que cumpliera años.
¿Pero tiene que caber en un pesebre o algo o no hace falta?
No, hombre, joder, no seas irreverente. No, no, pero tú eres muy alta, ¿eh?
Sí, bueno, llevo ahora un poco tacón, pero sí. Pero me estoy ofreciendo voluntaria algo que no sé qué es.
Peor para ti.
Bueno.
Pero ya lo has hecho.
Bien.
Ya lo has hecho. ¿Cuánto mides?
1,75, 76.
Y aquí en la ficha que me pasa Nacho dice que eres súper deportista.
Sí. ¿Qué hay que hacer? ¿Un triatlón?
No. ¿Qué deportes practicas?
Voy al gimnasio. Antes corría mucho, ahora ya no tanto. Así que entrenamiento de gimnasio.
Oye, a la gente que os gusta correr en días como esta semana que ha estado lloviendo
y tal,
¿te gusta salir o...?
No me mato. O sea, yo soy corredora disfrutona. O sea, yo esto de pase lo que pase, salgo a correr, no. Pero sí que es verdad que este último año estoy corriendo menos. Me he desenganchado, pero sí he corrido.
¿Y si hace buen tiempo, todos los días corres? ¿Si hace buen tiempo?
Sí, o día sí, día no, sí.
¿Cuántos kilómetros?
Poquitos. Yo soy...
¿De cuántos?
6 kilómetros.
6 kilómetros.
Y me vuelvo a casa. Media horita y me vuelvo a casa.
Poquitos. ¿Y has hecho medias maratones?
He hecho medias maratones.
21.
Sí. Bien. Y una de 10 también. Sí, pero también. Poco. O sea, llevo este año que no... Me he desenganchado de correr y me da pena porque lo disfrutaba.
¿Tenías entrenador?
Mucho. No. Yo salía a correr.
¿Eras tu entrenadora?
Sí.
O sea, que es más necesario el psicólogo que el entrenador.
Sí, efectivamente. De hecho, yo me refugié muchísimo en el deporte porque era otra de las cosas que controlaba, en plan, que puedo controlar en mi vida. Y a mí hacer deporte me salvó la cabeza muchísimo.
Muchos influencers, muchas influencers pasan por el psicólogo y lo consideran más que un coach, más que un punto de referencia.
Pero totalmente. Yo salí, fue una terapia de 3 meses, salí reforzadísima.
Nacho, ¿qué querías preguntar?
No quiero desviar este debate que es interesante. Te he de decir que esto...
¿Lo has originado tú? Que me lo apuntaste.
En relación a los psicólogos y los influencers, es un punto que me costaba entender antes, pero que en los últimos meses he logrado conectar más.
Porque ya estás yendo.
Ni voy al psicólogo ni soy influencer.
¿Te gustaría ser influencer? Y a lo mejor es necesario que
me gustaría ser influencer, pero no me gustaría ir al psicólogo. Hombre, si se puede evitar, mejor. Bueno, que lo sí, que te decía... Sí. Que estos últimos meses lo he entendido más, he logrado entender más el proceso mental de que hay influencers que vuelcan tanto su autoestima y su día a día en la aceptación de todo su público, que a la vez le lleva a lo más alto de la cima, que luego cuando ese público le azota, se vuelve loca a su cabeza. Que antes no lo entendía, la verdad, y en los últimos meses lo he entendido.
Pero es que yo creo que te equivocas cuando piensas que para ir al psicólogo tienes que estar ya mal de la cabeza, que te afecte, que simplemente igual necesitas... No, pero yo he ido y si lo necesito...
Total.
Iría, pero
no
que,
quería
que
ofender con mis palabras,
no,
para nada, respeto
muchísimo...
No, que
está muchísimo. Bien, Nacho, que has sido sincero y lo
no,
has
no,
hecho
pero que
bien.
Simplemente digo que puedes ir porque necesites un refuerzo para lo que sea, o porque tú así te sientas mejor y sea un momento de liberación, o porque te preocupa cualquier cosa en concreto, o simplemente porque necesitas comer mejor y cuando tienes ansiedad comes mal. Quiero decir que el psicólogo no tiene que ser porque estés agobiado porque tienes haters.
Vinculándolo con lo de comer, que dices, Luis, os voy a hacer un vaticinio como los que hace Petón con el chip en la cabeza. Hemos terminado la década de la alimentación ahora, ya la del ejercicio físico ya pasó, ya somos una sociedad mayoritariamente activa en el deporte, la de la alimentación ha cambiado radicalmente en España, la forma de que se consume la comida, ¿no? Y que se valora la comida y demás, cómo desayunábamos hace 30 años, a cómo desayunamos ahora, o cómo comemos, cómo tomamos la cena y demás. Y estamos en la década de la salud mental, obviamente, eso está claro. Y la forma, conectado con Luis, la forma en la que la gente va a consumir...
También me interesa mucho lo que dices, Jaime, este vaticinio del cambio de época, no de era. El cambio de era es este,
el de la entrada del metaverso. Pero cuando hablamos del chip, no es una teoría mía. Yo lo que hago es aceptarla. ¿Esta es una teoría tuya o aceptas una teoría que ya conoces, que yo desconozco el todo?
Esto es una cosa que he visto en expertos del sector de cómo están empujando todo y yo la abrazo también como mía.
Eso. Yo lo del chip, como comprenderás, pero me fío. Por eso digo que me encantaría tener un día, y seguimos, a la búsqueda de Darío Gil y de Rafa Yuste, de nuestros científicos internacionales, que nos tienen que contar estas cosas, porque la influencia no es solamente hablar de lo que le pasa a una influencer, aunque sea tan adorable como Andrea, que nos ha contado cosas con su sonrisa hasta este minuto en el que tenemos que decir adiós, porque esta es la canción que le pusimos a Natalia Palacios y prometimos que pasaría también de las redes a la radio. Que al final debiera ser lo mismo.
Ahí van.
Son los telepáticos. La canción se llama Aguardiente y todo el rato es canción de despedida, nos dice adiós. Jaime.
Sentado en la vereda.
Muchísimas gracias.
Chao, chao.
Has dejado ahí abierto eso que es tan interesante de cómo va a ser la próxima década. Genzor, gracias. Nos trajiste a Elon Musk y lo que comentaba, su cinismo y su chip. Muchas gracias.
A ti, hombre, a ver si me llevo yo el dinero también de Elon Musk.
O los 10 millones, que hemos llegado a un acuerdo gracias a Nacho con alguien que tiene 10 millones y que por un favorcillo de 5 horas, ya sabemos. Nacho, gracias.
Un placer, como siempre.
Nacho Lío ha sido hoy, se ha justificado la introducción cortita y al pie. David Bro, antes Jiménez, está en la sala de máquinas. Cristina nos orienta como community manager. Y nos llevó el capitán, Antonio Bravo, hasta aquí. Estuvimos con ella. Andrea, muchísimas gracias.
Gracias.
Buen viaje a Valladolid.
Gracias.
Esas bonitas playas, como decías, sí, mantén la sonrisa, por favor, porque desde hoy ya es de la influencia, nuestra sonrisa. Y en algún momento hay que decir adiós. Se complican las idas y vueltas, hacen como dos horas que no sé dónde estoy, ni a dónde. Locas de pedir perdón, hay que decir adiós, hay que decir adiós, hay que decir adiós a las malas ideas y a estas ganas locas de pedir perdón. Las ganas locas de...